Perdón, Macri, el día del apagón, usted estaba en Kiss, en River, y usted sabe que acá era un caos, la ciudad era un caos.
Pero yo no fui, como se quiso decir, a participar de un recital de música, ¿no? La ciudad tiene como agenda homenajear, reconocer a todas las celebridades que nos visitan. Pero yo no estaba de joda viendo a Kiss.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de agenda.
Y queremos ceder el aire en el final de Fuera de Agenda para un homenaje especial a lo que hoy está en todos los diarios, que es la muerte de Daniel Rabinovich, el que ha sido bautizado como el más popular de los Leloutier. Acá el enviado de Morón, Alejandro Ansaldi, cuenta que a sus 17 años vinieron en trup con amigos, sí, a verlos en vivo.
Sí, a festejar un cumpleaños mío. Yo pedí, ¿saben qué quiero? Vamos a ver a Leloutier. Y todos mis amigos de Morón se coparon, compramos entradas y nos vinimos al Coliseo. Una de las pocas veces primeras que salíamos hacia la Capital Federal y vimos a Leloutier ahí con los chicos, raro, ¿no? Imagínate, 7 pibes, 8 de 17, 18 años sin novias a ver a Leloutier.
La productora gran Giselle Scardilli nunca lo fue a ver a Leloutier, pero se convirtió en fan a través de DVDs, de YouTube, mucho YouTube, viendo sus espectáculos.
Es que podías escuchar un disco, ver una partecita y ya te reías un rato largo.
Y quien les habla nunca fue a ver a Leloutier, pero siempre tuve el plan para ir, pero nunca te llegué a sacar la entrada.
Igual estás a tiempo de ver ahí un montón de material.
Lo que vamos a ponerte a continuación es, buscando alguna rareza que no hayas escuchado en estos días de homenaje, un pedazo de una entrevista de Adolfo Castelo, otro grande del humor que murió hace tiempo, en Canal 7, en su programa Asociación Ilícita, en el año 2000. Se puede ver entera, la búsquenla en YouTube. Escuchen, Castelo y Daniel Rabinovich. Esto no lo van a encontrar en los medios, no lo van a encontrar fácil en cualquier programa de radio. Castelo y Rabinovich, Canal 7, año 2000, programa Asociación Ilícita, primera parte.
¿Para qué se te hizo tarde? ¿Qué vos decís? Yo digo que a mí se me hizo tarde para hacer el 9 de Boca. Ya hace un tiempo, ¿no?, que se me hizo tarde para eso, pero...
Bueno, me imagino que para ser médico, porque... ¿Querías? Era una de... No sé si quería, pero era una de las cosas. Dos de mis compañeros de colegio... queridos iban a estudiar medicina, entonces, ajá, yo pensé que iba a estudiar con ellos. Ahí, para eso se me hizo un poco tarde. No mucho, pero...
Sí, no, eso sí podrías encarar por ahí, hay otras cosas. Sí. Pero nada, médico.
Bueno, para muchas cosas. Para,
sí, bueno, a ver.
Para hacer cine.
Ah.
Para hacer un
actor. ¿Galán de cine? ¿O actor de cine?
¿Por actor, qué? Sí, bueno, galán nunca pretendí ser porque nunca fui lindo, pero, ajá, actor de cine, habiendo sido o siendo actor, sí.
¿Cómo crees que te ve la gente?
Bien.
¿Qué dice la gente? ¿Cómo te ve?
Me ven simpático.
Ajá.
Y me ven... bueno.
Buena persona.
Sí. Bien. Y creo que él aciertan. En lo de simpático y me ven bien humorado, gracioso y demás. Ahí ya, digamos, tengo una imagen
una
y tengo...
parcial.
Claro. El día es muy largo y yo paso muchas horas sin que la gente me vea y ahí soy otro tipo de personaje.
Imagínate que sos invisible y solo podés, como sonido, un sonido, no la voz humana. ¿Cómo se te ocurre que podrías seducir? ¿Cómo resolves?
Teniendo el sonido de una big band.
Ajá. De
Ellington, por ejemplo.
Ajá. Bien.
Pero una big band, no una banda de Dixieland.
Y ser invisible, bueno.
Si fuera invisible.
Te da cierta impunidad.
Si fuera invisible.
¿Usarías esa impunidad del hombre invisible?
Y a veces me dan ganas, me sale el justiciero, me metería o me pondría un uniforme de policía para parar a un tipo que se está metiendo a contramano, prepotentemente, manejando caóticamente en la ciudad, o me pondría el disfraz de presidente o de diputado para mejorar el presupuesto de educación y cultura.
Sí. ¿Cuál sería tu eslogan si fueras candidato?
Cuadruplicar el presupuesto de educación y cultura. No me preguntes de dónde saco la plata, porque ese es un problema secundario en este país.
Claro, que lo tendrá que resolver otro.
No, lo resuelvo yo si soy, el que manejo las cosas. Ya es bueno, los chicareros, presupuestos de otro lado, pero yo estoy seguro que ese es el único camino. El único camino. Maestros muy bien pagos, educadores muy bien pagos. La única forma de organizar esta sociedad es pagarle muy bien a la gente que tiene que cuidarnos, es agrandar el Estado, no achicarlo, nos han mentido.
Esa es una gran mentira.
O sea que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer y nada más. Seguridad, educación, cultura, salud pública.
Yo te voto, yo te voto.
Ah, bueno.
¿Qué trabajo no harías nunca?
No, cualquier trabajo haría.
¿Autopsias harías?
Sí, si tuviera que hacer
como trabajo.
Sí, a mí me gusta trabajar. Ajá. Siempre me pareció...
Y ahí pones todo.
A mí me pareció siempre que me dignifica el trabajo.
Sí, seguro, claro. Pero no,
yo pensé eso. Entonces yo trabajaría, sí, de cualquier cosa.
Pues yo, por ejemplo, no sé, necrológicas no escribiría porque me quita... Es un chiste fácil, pero me quita la posibilidad de hacer reportaje. ¿Qué cara pondrías en los billetes?
La de Quino.
¿A qué insecto le darías la palabra? ¿Y por qué? Bueno,
a la hormiga. Y le pediría explicaciones.
¿Te explica la cuestión social?
No, Marqués. Bueno, claro, esa te la explican fácil.
Te la explican fácil.
Sobre todo la parte de la división entre obreros y dirigentes. No, pero yo le pediría explicaciones sesudas y le haría un planteo. Que se deje de joder, que no me coma la huerta.
Ah, tenés ahí una historia. Quisiera tener una discusión, incluso.
Y no me animo a matarlas, no me gusta poner el veneno y demás. Entonces busco los hormigueros y los saco con una pala, porque no me gustan los venenos. Esos venenos, ¿viste? Después te los comés con la lechuga.
Sí, vienen de vuelta.
Entonces yo les haría un planteo. Les haría y hay que darle la posibilidad de que te contesten, ¿no?
O sea, tendría que, en una asamblea, te tendrías que juntar con ellos y echarle un párrafo.
Sí.
Y cerramos Fuera de Agenda con el segundo tramito del diálogo Adolfo Castelo, Daniel Rabinovich de Lelutier. Me corrige mi mujer, dice que sí fuimos a ver a Lelutier, no me acuerdo.
No podés no acordarte, si fuiste.
Le agradecemos a Andrés Sanguinetti, que ya viene con mirada, y a Nicolás Lescano también, y a Diego Esteves, que nos ceden estos minutos para que terminen de escuchar. Ya no volvemos, nos encontramos la semana que viene. Castelo Rabinovich, año 2000, programa Asociación Ilícita. Diversos temas, como por ejemplo una asamblea con una hormiga en estos minutitos. Adiós.
¿Cómo se arman los personajes del grupo que se presentan en el espectáculo?
Se escribe el espectáculo, digamos, generalmente sin pensar en quién lo va a hacer. Algunas veces se piensa este papel o este sketch que estoy haciendo se hace para Carlitos, para Daniel, para Marcos. Pero de cualquier forma yo soy, dentro de Lelutier soy un actor naturalista. Yo creo que afuera también. Pero a mí me gusta ser natural. Entonces yo trato de ser natural, sea cual fuera el personaje que hago, ¿no? Así todo, me acuerdo, por ejemplo, un personaje, había una obra que se llamaba Felisa y Abelardo. Era una escena en un restaurante, un diálogo, un levante, un diálogo de amor entre yo y una señora, con un violín gitano tocando atrás y un piano por ahí. Y estaba yo en mi silla y otra silla, pero no estaba la señora.
Feliz hermano, qué suerte habernos encontrado en este lugar íntimo y discreto, así podemos tomar una copa juntos. Hacía tiempo que quería hablar con usted.
Y yo hacía todo ese diálogo con esa señora, y yo después lo vi por televisión y alguna vez lo hicimos en algún... En fin, lo pude ver, digamos, filmado. Y la verdad es que es como si vieras a esa señora.
Comprendo que está ofendida conmigo, que me exige una satisfacción. Yo puedo darle mucha satisfacción. Vea, conozco un lugar precioso, rodeado de pinos, con un lago, las montañas. No parece un hotel.
Me ayudó un amigo mío, actor, y lo trabajé con el espejo del placar de casa. Como si le hablara a otra persona. Esa otra persona con el espejo era yo. Y después... por consejo de mi amigo actor, personifiqué a esa mina. Le sí. puse un cuerpo.
¿Un cuerpo?
Sí. Ajá.
Pienso todo el día en usted. Cada día que pasa pienso más en usted. Pienso en el momento en el que usted accederá por fin a mi requerimiento y me pregunto, en ese sublime instante, ¿qué me habrá de suceder?
Arrancás tímido, ¿no?
Es que yo no sé si soy tímido, pero...
¿Y que elegiste esto para no? No es
yo no sé si es timidez,
eso.
Pero no soy tampoco ninguna persona lanzada. Sí es verdad que a mí el escenario me empuja. Es, sí. Eso es verdad. Yo arriba del escenario soy capaz de hacer cosas que por ahí abajo no. Yo alguna vez experimenté, pero por experimentarlo, entrar en un ascensor de un edificio público, en esos ascensores, en Norteamérica, esos ascensores enormes que caben 20 personas, sí. y ponerme a hablar con el de al lado, qué bárbaro, qué fenomenal, vio como la parte de subir baja o ese tipo de cosas, ¿no? Y que eso paraliza totalmente a la gente, ¿no? Sí. La paraliza, vos le estás dirigiendo la palabra, ¿no?
¿Tenés discusiones con vos mismo?
Sí, hay aspectos de mí todavía, digo, aspectos de mí mismo que sí. con los que discuto. Y con los que estoy peleado, a veces me pongo muy mal con él.
Hay peleas que llevan muchos años y que las perdés.
Y voy perdiendo.
En la discusión.
Sí, sí. Digamos que los emisarios del mal que habitan dentro de mí
sí.
me hacen tener esa panza que no quiero tener, o renguear cuando tengo que caminar derecho, o ese tipo de cosas, claro.
Sí. Y cuando bajás del escenario y en el camarín también tenés esa discusión? Con la función que...
Cuando termina la función, normalmente me desnudo, me pongo una bata de toalla,
sí.
que me encanta porque es enorme, es como para, qué sé yo, para un gigante.
Sí. ¿No?
Es del tamaño de Lino Patalano.
Sí.
Bueno, y me la pongo yo, que me siento todo abrigadito ahí, y me tiro en un sillón y me sirvo un whisky en un vaso muy grande lleno de hielo, poco whisky, para no pasarme. Sí. Ese es mi momento de felicidad máxima. Bueno, acabo de trabajar... No, me preparo para después lavarme, vestirme, sí. ir a comer con mi familia, volver a casa a dormir, ¿no? Por eso me tomo mis 15, 20 minutos, media hora y estoy ahí en mi camarín, tranquilo.
El bajar a tierra, es
sí,
poco.
Y ahí no hay espejo, digamos. Ahí trato, al contrario, trato de sacarme la presión, trato de bajar, ¿no? Por más que subí a mi camarín, trato de bajar del escenario, ¿no?